Benvinguts a l'episodi 8 de Minuts Mosseguis. Avui conversem sobre astronomia, divulgació científica, podcasting i YouTube amb Ricardo García Soto, realitzador de cinema i televisió i també coneixedor de temes astronòmics a Xile. En Ricardo condueix el magnífic podcast Astronomia i Algo Más. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en Minuts Mosseguis, este espacio digamos más libre de conversación dentro del podcast de Museo a la Poma.
Muchas gracias, Tomás, por invitarme. Yo feliz de poder participar y colaborar hablando de ciencia y astronomía, que es lo que me encanta.
Yo te descubrí hace muy poco. La verdad es que he sido un devorador de capítulos de tu podcast de astronomía y algo más. Lo conocí intercambiando podcasts que escuchamos con un compañero de trabajo, con Cristian, que me dijo, debes escucharlo. Digo, wow, otro podcast más de astronomía. Y no, me quedé muy sorprendido y me gustó muchísimo. Antes de entrar en el podcast en más detalle, ¿qué haces? ¿Cómo llegas al interés de la astronomía y a la divulgación científica? ¿Cuál es tu trayectoria?
Bueno, la verdad es que la astronomía es algo que siempre me ha gustado desde que tengo memoria, que me encanta mirar el cielo, en el campo, en la montaña. Uh-huh. Y siempre quise estudiar astronomía y ingresé a una asociación sin fines de lucro que se llama ACHAYA, que es la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, porque quería aprender y quería conocer el cielo, etcétera. Y ahí empecé a hacer mis primeras charlas. Como a los 17 años me tocó hacer una presentación a las visitas que querían conocer el observatorio. Y sin darme cuenta que el camino que yo estaba realizando me estaba llevando a la divulgación, empecé a hacer comunicación de astronomía, empecé a estudiar astronomía, y me di cuenta que no me gustaba la investigación. De hecho, estaba haciendo la práctica. Uh-huh. Estaba viendo si desde Santiago de Chile se podían buscar planetas extrasolares en tránsito. Uh-huh. Y me di cuenta que la investigación no me gustaba. Entonces, tuve un cambio muy, muy radical en mi vida y me cambié a cine. Y estudié realización audiovisual. Y la verdad es que el complemento de comunicación fue algo que yo no esperaba. Que tenía la idea, uno siempre como que tiene corazonadas, ideas, pero no sabía que me iba a entregar unas herramientas tan potentes para poder hacer comunicación astronómica. Uh-huh. Y ese es como, a grosso modo, mi background.
Es curioso cuando te lo he escuchado en alguno de los podcasts a explicarlo así por encima, y me recuerda a una conversación que tuve con un compañero que está haciendo clases en la universidad aquí en Barcelona, que es especialista en podcasting y tiene un pequeño libro que se llama Conectando los Puntos, ¿sabes? Connecting the Dots, ¿sabes?
Y, claro, como lo dice Steve Jobs en su charla en Stanford.
Sí, que son cosas que en el mundo, que en la vida tú vas haciendo de forma aislada, que piensas que jamás se unirán, ¿no? Tendrán un punto de conexión y ¡pum! ¿No? Llega un buen día y se conectan, ¿no? Y en este caso, cine, televisión y divulgación con la parte de ciencia, ¿no? Muy, muy bien. Y ahora actualmente estás colaborando con la Universidad de Chile, estás trabajando ahí para el tema del... Porque yo veo que tus invitados están muy conectados, son profesores de la universidad, ¿no?
O sea, sí, aquí hay varias universidades. Lo que yo estoy ahora conectado es con la Sociedad Chilena de Astronomía. Uh-huh. Que es la encargada de agrupar a todos los astrónomos profesionales en Chile con el objetivo de mejorar la astronomía que se hace aquí en este país, las condiciones y todas las cosas. Y hace varios meses que estoy encargado de sus comunicaciones. Uh-huh. Entonces, eso me mantiene absolutamente en contacto con todos los astrónomos que trabajan profesionalmente en Chile y hacemos un encuentro una vez al año y ahora nos toca el encuentro en marzo. Y me vinculo con universidades, con instituciones para proyectos en particular. Por ejemplo, con el Radio Observatorio ALMA, hemos estado realizando observaciones masivas acá en Santiago, en distintos lugares. He estado trabajando con distintas universidades o con agrupaciones de universidades. Por ejemplo, hay algo que se llama el Instituto Milenio de Astrofísica, que agrupa a varias universidades, a investigadores de esas universidades, y también he trabajado con ellos. Entonces, a mí lo que me gusta es ser un poquito más independiente, porque la verdad es que cuando uno es independiente, uno puede criticar o decir las cosas que de verdad piensa y no tener que decir, oye, esta universidad es lo mejor que hay, los investigadores hacen cosas increíbles. Que no estoy diciendo que no lo hagan, simplemente lo puedo decir abiertamente que me gusta lo que hacen o quizá están gastando dineros en elementos que no son los más adecuados. Ahora estoy trabajando con la gente de un programa que se llama Open Bochef, que es de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde a través de la ciencia y tecnología quieren desarrollar la investigación e innovación, o sea, la innovación y el desarrollo. Y estoy dentro del consejo asesor y vamos a hacer harta comunicación, así que son muchas cosas, todo vinculándome en proyectos y siempre tratando de mantener un poquito mi independencia.
Muy bien, me gusta un aspecto que destacas a menudo en el podcast y me sorprendió cuando entendí lo que decías que durante muchos años Chile, que es muy conocido porque se localizan grupos de diferentes radiotelescopios, telescopios, y hay toda una infraestructura potente para la investigación, y en cambio los investigadores que van a trabajar ahí no son chilenos, ¿no? Y hay como un aspecto reivindicativo de decir, oye, si tenemos aquí todo, o sea, ¿por qué no impulsamos la investigación científica desde el mismo Chile, ¿no? Eso me sorprendió bastante y no era consciente hasta que creo que lo explicaste en alguno de los capítulos de tu podcast.
Sí, con alguien debe haber conversado. Lo que sucede es que si Chile no tuviera los observatorios, estaría al mismo nivel de otros países de Latinoamérica que tienen muy poca ciencia. Gracias a que los grandes centros, de hecho, más o menos el 40% actual del poder astronómico está acá en Chile, el gobierno ha dicho, parece que es la astronomía importante, y ha puesto recursos. Ahora, los recursos que invertimos nosotros en ciencia son muy bajos, es el 0,3% del Producto Interno Bruto, y en Chile el Producto Interno Bruto es bajo porque somos 17 millones de personas. Entonces, se necesita mucho más, pero han crecido la cantidad de universidades que están impartiendo la carrera de astronomía, que están haciendo posgrado, magíster, doctorado, y hay mucha gente de afuera que está trabajando hoy día en Chile y que se quedan acá. Entonces, es una simbiosis muy, muy interesante que se está dando con todos los centros que se están poniendo aquí. Se vienen de los cuatro más grandes que van a haber en el futuro, van a estar aquí tres. Así que Chile es un buen lugar.
Para cerrar el capítulo de tu trayectoria y lo que estás haciendo antes de entrar ya en el podcast en sí, también me llamó mucho la atención el reportaje, vi el teaser, creo que estás trabajando en él, todavía no se puede ver, no está terminado, no lo sé, el de expansión acelerada.
Sí, si quieres te cuento la historia, que a mí me gusta mucho, no sé si la he contado, que... Cuando...
Me gusta mucho el teaser, lo vi que salía en el premio Nobel de Astronomía el 2011, el doctor...
Brian Schmidt.
Exacto, que además creo que lo citas en algunos capítulos del programa, porque no sé si ha ido o va a ir pronto a Chile en varias universidades a dar algunas charlas, ¿no?
Estuvo dando charlas el año pasado, es muy amigo de Mario Mui, porque trabajaron juntos, yo he trabajado también muchas veces con Mario Mui, que además hay una historia muy importante de esto, que con este problema con Adam Riess y Bob Kirchner, que al parecer le quitaron los datos a Mario, publicaron antes, hay todo un tema que es como farándula de la astronomía, que está todo explicado en el libro El 4% del Universo, de Richard Panek, del 2011, él hace comunicación científica en el New York Times, me parece. Y entonces... se han vinculado bastante y a veces Mario invita a Brian Schmidt y viene a Chile. Bueno, pero la historia del documental, que se llama Expansión Acelerada, es que para poder egresar de cine, yo tenía que hacer una película. Y obviamente uno dice, quiero hacer algo que tenga ganas de realizar, porque cuando uno tiene la pasión por hacerlo, uno le pone esfuerzo, suda, etcétera. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Una película de ciencia ficción? ¿Un documental de astronomía? Pero no se me había ocurrido el tema. Y justo el año 2011, cuando Brian Schmidt gana el premio Nobel, me acuerdo que yo había tenido dos profesores que, en un mismo ramo, en astrofísica de galaxias, tenía como profesor a Mario Mui y José Massa. Y en ese ramo, en la clase, yo conocí lo que es el proyecto Galanto Lolo. Que el proyecto Galanto Lolo es el que midió, el que dio las bases para utilizar las supernovas tipo 1A, que es un tipo particular de supernova, para medir distancias. O sea, lo que ellos querían era poder medir la tasa de expansión del universo. Pero para eso, inicialmente es necesario poder saber medir distancias. Entonces, claro, las distancias a las galaxias, estamos hablando de millones de años luz de distancia, es muy, muy difícil y no había método de medir distancia a las galaxias, un método preciso. Entonces, ellos querían utilizar el tipo particular de supernova, que es el tipo 1A, que le llaman standard candles, o sea, como velas estándares, porque tienen un brillo muy particular. Es una enana blanca que agarra material de un agujero, o sea, de una estrella cercana y explota. Entonces, la gracia es
que... O sea, que por sí... Sí, dime. Perdona, por sí sola, no, igual la estrella no sería capaz de convertirse en supernova, pero al captar material de la estrella hermana, de la estrella cercana, ya que son duales, sí que llega a ese punto donde realmente puede explotar y convertirse en supernova, ¿no?
Exactamente. Entonces, la gracia de esto es que se pensaba que eran muy buenas para poder medir distancia y se dieron cuenta que no son tan precisas. No es como que yo tenga una ampolleta de 100 watts y la alejo 2 metros y voy a ver que disminuye el brillo en base al cuadrado de la distancia. Y si la pongo más lejos, yo la veo y digo, es de 100 watts, entonces sea la distancia en la que está. No era tan inmediato, había que hacer una calibración. Entonces se dieron cuenta que las más brillantes duraban más y las menos brillantes duraban menos. Entonces, a través de una fórmula matemática, tú puedes calibrar. Y ese proyecto es el que sentó las bases de la medición de distancia a partir de supernovas tipo 1A. Midió de aquí a unos 500.000 años luz de distancia. Y eso yo lo conocí en las clases con estas personas. Tomaron esos datos, utilizaron las supernovas 1A para medir distancia a galaxias más lejanas y... queriendo encontrar la desaceleración del universo, o sea, cuánto se frena debido a que la fuerza de gravedad atrae, los dos equipos, de forma separada, encontraron que el universo se expande de forma acelerada. Entonces, el proyecto Galán-Tololo tiene la mitad de los datos del descubrimiento de la expansión acelerada del universo que ocurre en el año 98. Y eso yo lo descubrí, no porque estaba en los libros acá en Chile, porque todo el mundo lo hablaba, sino porque yo estaba en la clase con ellos y estaba el gráfico que mostraba la expansión acelerada del universo y aparecía la primera parte del gráfico decía Galán-Tololo. Cuando recibí el premio Nobel yo dije, esta historia es la que yo quiero contar para mi egreso como realizador en cine y televisión. Y ahí empecé a crear el documental. Y me planteé una idea fuerza, porque además uno tiene que crear lenguaje o hacer algo distinto para la tesis de título. Entonces yo dije, quiero hacer un documental científico donde no hayan dos de los elementos más como importantes en todos los documentales científicos. Entonces, el primero que le eliminé es el experto explicándole al ignorante. Ignorante, la gente como que a veces ve que es una palabra fea, pero uno es ignorante en demasiadas cosas. Yo soy ignorante en muchas cosas. Lo único que no soy ignorante es en astronomía y comunicación. Pero en el resto soy muy ignorante. Entonces, este experto que le explica al ignorante, lo eliminé.
No está presente en el documental.
Claro, es como Carl Sagan. Que el experto explicándole a la persona que no sabe. No está. Y no tiene imágenes generadas por computador. O sea, esta visualidad del universo quiero que ocurra en la cabeza del espectador. Y ese es el documental Expansión Acelerada, que todavía no está disponible porque a veces es complejo terminarlo, es un proceso muy largo, y quiero que aparezca en televisión. Ya me lo aceptaron en uno de los canales más importantes de Chile. Están viendo en qué sector de la programación lo van a dar, así que en unos pocos meses más ese documental va a estar en televisión. Una vez que pase por la tele, yo lo voy a poner en YouTube libre para que todo el mundo lo pueda ver.
Enhorabuena entonces, felicidades. Muchas porque el teaser me dejó con muchas ganas de verlo, la verdad. ¿Cómo llegas al podcasting y cómo creas Astronomía y Algo Más? ¿Y por qué podcast? Entiendo que liga un poco con ese principio que has dicho del valor que le das a la posibilidad de ser independiente, ¿no?
La gracia de Astronomía y Algo Más, lo que lo hace tan interesante para la gente que le gusta la astronomía, porque el que no le gusta no va a escuchar una hora de un científico hablando de ciencia. La gracia es que no lo hago yo, lo hacen los invitados.
Perdona, esa siguiente pregunta que te iba a decir, es la importancia del formato entrevista. Porque tú apareces al principio, haces esa pequeña introducción de un poco cómo me ha ido desde la última vez que os hablé, ¿no?
Claro. Y, esos 5 minutos que a algunos les gustan, otros no, que me dicen es muy largo, pero...
Yo al principio, como buscaba ansiosamente conocimiento, saltaba, te lo confieso, saltaba los primeros primeros minutos. Luego ya me interesó todo, o sea, me interesó cómo lo hacías, ¿no? Y por tanto me interesó conocerte, conocer al personaje, al creador, ¿no? Y si ahora ya lo escucho.
Claro, esa es la razón. Cuando uno parte un podcast y uno no conoce a la persona que lo realiza, siempre la introducción es incómoda. Pero cuando uno se hace parte de esto, uno le interesa saber más. Así que por eso yo lo hago pensando en las personas que llevan muchos episodios conmigo, más que en las personas nuevas. Y por eso, además, los primeros 30 segundos digo exactamente de qué se va a tratar cada episodio. Para que el que diga, ah, no quiero esta introducción, se salte sin ningún problema y después, como tú bien dices, empieza a escucharlo. Bueno, pero tú me preguntabas cómo llegué, por qué podcast.
Sí.
Mira, exacto. Yo escucho podcast hace muchísimo tiempo. Partió en algún momento entre que quería escuchar temas interesantes y que quería practicar inglés, escuchar mucho inglés. Y encontré podcasts muy interesantes que ya no existen, han muerto hartos de los podcasts que a mí me gustaban. Encontré que es un formato muy interesante porque tiene la posibilidad de entregar contenido de larga duración. A diferencia de un canal de YouTube, a diferencia de otro elemento, donde uno consume algo de forma rápida. Entonces,
también, perdona, también hay podcasts cuyo contenido es efímero, pero es cierto que si lo piensas y lo trabajas, puedes tener un capítulo que tenga una larga vida por el propio contenido en sí, ¿no?
Sí, esa es la idea que yo quiero de los episodios. Por eso yo no me dedico a hacer noticias de astronomía.
Claro.
Porque tienen un boom y después fallecen. Y además lo importante siempre es la ciencia base, es de dónde viene todo el tema. Las noticias van a estar saliendo y sí, he entretenido comentarla, pero la ciencia básica es lo más importante. Entonces, yo siempre quería comunicar astronomía, es lo que me encanta hacer en charlas, etcétera. Y había pensado durante mucho tiempo hacer lo que casi todo el mundo estaba haciendo, que era un blog. Entonces, partí Astroblog, me compré el dominio, astroblog.cl, etcétera, y empecé a escribir. Y creo que escribí unos 6 o 7 artículos, porque la verdad,
te cansaste.
La verdad es que no es mi fuerte la escritura. Entonces lo dejé ahí. Y traté de meterme un poco en redes sociales para poder compartir esto. Y siempre dándole la vuelta a hacer un podcast. Y no lo hacía porque yo siento que el formato es muy importante y tengo que tener la idea muy clara. Eso viene de haber estudiado cine y comunicación. Entonces decía, ¿cómo lo hago? ¿Voy a hablar de noticias? No, no quiero hablar de noticias. Yo no sigo todas las noticias en astronomía. Aunque la gente sí puede pensar que yo estoy absolutamente al día. La verdad es que es difícil estar al día y además lo que es noticia va a depender del medio, del encargado de comunicaciones de la universidad que logró lanzar algo que hicieron sus investigadores. Entonces, como que trato de seguir algunas, pero así estar absolutamente al día no es lo que a mí me interesa. Hasta que se me ocurrió esta idea del formato que tiene hoy día Astronomía y Algo Más, donde lo importante son los invitados y la gracia es que puedo hacer muchísimos, es muy replicable en el tiempo, porque investigadores en astronomía hay muchísimos y están saliendo nuevos investigadores todos los años porque están estudiando astronomía nuevas personas. Entonces, esto podría hacerlo durante 100 años y seguir teniendo temas de conversación totalmente distintos. Y la gracia además es que a mí no me gustan mucho los podcasts de larga duración, o sea, media hora, una hora, donde hay una persona hablando todo el rato.
Sí, se hace un poco aburrido por muy buen locutor que sea esa persona, ¿eh? Que los hay que son muy buenos.
Entonces yo creo que un episodio, un capítulo de una persona hablando sola todo el tiempo, o sea, como podcast general, debiera ser 15 minutos, 20 minutos, no más que eso. El resto tú tienes formatos de una persona, o sea, dos personas que son los anfitriones de todos los episodios y que conversan de forma tranquila, o un formato tipo tertulia, donde uno tiene diferentes invitados y hace una conversación sobre actualidad, etcétera. Entonces dije, no voy a estar yo hablando solo todo el rato, porque yo no lo escucho así y tampoco quiero que la gente lo escuche.
Un tema sobre la entrevista que no quería que pasar por alto es que las entrevistas, lo decimos aquí en Cataluña, no sé si es lo mismo en Chile, el entrevistado es como un melón. Hasta que no lo abres no sabes si sale bien o mal. Y nosotros nos hemos encontrado con personas que que bueno, has contactado un momento con ellos y luego vienen al programa y son un gran descubrimiento, son muy buenos comunicadores y te lo pasas muy bien, y otros que tienes que tener una batería muy, muy grande de preguntas para poder ir tirando del hilo porque no hay manera, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Lo guionas? ¿Lo trabajas? ¿Lo preparas antes?
Mira,
¿encuentras, ya conoces personalmente ya al entrevistado antes de seleccionarlo?
Sí, la forma como yo lo hago es, una vez que me contacto con la persona, así, oye, quiero que conversar contigo para el podcast, le pido una referencia de lo que está haciendo. Y ahí me pongo a buscar como los datos importantes. No me interesa leerlo así como en detalle todo, sino que lo que yo hago en comunicación de astronomía es tratar de buscar qué es lo más importante. Entonces, hay tal descubrimiento, ¿qué es lo relevante para el público general? Y eso es lo que yo trato de buscar y hago un punteo. Y eso lo tengo como una estructura durante la conversación. Pero la conversación me lleva a cualquier lugar. Entonces, yo estoy abierto a que la conversación se vaya a distintos lugares y yo voy sintiendo en el momento si está interesante, si la persona estuvo muy complicada. De hecho, hay algunos episodios, por ejemplo, que el tema es tan interesante que durante todo el episodio hablamos del mismo tema. Hay otros en que por el entrevistado o por la preparación mía, quizás algunos temas no quedan tan interesantes y termino hablando de 3, 4 o 5 cosas en un mismo episodio. Tratando siempre de ir buscando esto que a uno... Mira, lo que a mí me gusta de los podcasts es, más que aprender, es cuando te hacen un mind-blowing. Cuando tú te estás pensando de una forma distinta.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que yo trato de buscar. Entonces, cuando estoy encontrando solo datos, que la supernova, que el agujero negro, que esto aquí, que esto allá, yo digo, tengo que buscar este elemento que sea mind-blowing. No sé cómo decir ese concepto en español.
Sí, que te haga pensar, en el fondo, ¿no? Que te cambie la manera de ver las cosas, ¿no?
Claro, eso es lo que yo trato de buscar. Que ocurre muy fácilmente cuando uno habla de cosmología y no hay que buscarlo en absoluto, pero cuando hablo de plasmas, por ejemplo, o cuando hablo de algunas cosas un poquito más complejas, ¿cómo uno puede llegar a eso? Y ahí lo empiezo a buscar y lo empiezo a buscar. Hasta que yo siento que lo encuentro y ahí profundizo en ese tema. Y lo otro, hay una frase que una vez escuché en otro podcast, no me acuerdo en cuál, pero que es muy buena, que dice que la verdad es que todas las personas son interesantes, solamente uno tiene que saber qué preguntas hacerles.
Tenemos la suerte de tener un medio donde si te gusta un tema puedes profundizar mucho, ¿no? Y en ciencia y en astronomía en particular, los temas que se tocan son complejos, porque hay física detrás, hay fórmulas detrás. Recuerdo uno que hablaba del Sol, de cómo se forma, de toda la formación de... No sé si hablabas también de manchas solares, pero bueno, todo el funcionamiento interno del Sol, que es complejo, que tiene muchas fórmulas, y en algunos otros capítulos también habéis citado, no se explica la fórmula así, o sea, no se enseña ni se trabaja, pero sí que se explica, ¿no? Y me gusta mucho, creo que no solamente en lengua española, yo diría que incluso en inglés, no he encontrado podcasts que bajen tanto de nivel, o sea, que no tengan miedo a tocar temas complejos y hacerlo en profundidad. Eso es muy marca de la casa, ¿no, Ricardo?
Es que eso, mira, a mí me encanta hacer eso porque yo trato de recordar el momento cuando yo estaba aprendiendo astronomía. Y eso es lo que trato de transmitir porque a mí me provocó muchas cosas. A mí me encantaba. Y yo veía un libro, escuchaba algo y quiero saber un poco más. Obviamente no iba a entender cálculo diferencial ni nada por el estilo, pero sí en los libros siempre decían, no, es que para hacer el libro más simple y de lenguaje accesible vamos a omitir las fórmulas. Y es como, pero se puede, por favor, yo quiero entenderlas. No en profundidad, pero sí tener una idea de dónde viene. Entonces... Eso es lo que yo trato de incorporar. Entonces yo trato, cada vez que hago divulgación, de volver a ese momento, a ese niño que estaba aprendiendo astronomía y que se fascinaba con estas cosas y que quería saber algo más. Entonces por eso yo no tengo miedo en profundizar en todas esas cosas. Incluso en el último episodio, en el 46, hablamos de la ecuación de Maxwell, que es una ecuación muy compleja y tratamos siempre alguna forma de... Mira, no es que la gente va a salir y va a ir y operar la ecuación de Maxwell y va a tener un resultado, pero sí tener una idea de que se está relacionando en ese caso el campo magnético con el campo eléctrico a través de una ecuación rara, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y el que le gustó, hoy día tenemos Wikipedia y se va y puede ver las ecuaciones y tratar de,
exacto,
de ver qué es lo que son estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales a través de un rotor, divergencia y cosas matemáticamente bien complejas. Pero tener la idea, y esas cosas se pueden mencionar. Hemos mencionado hamiltoniano, hemos mencionado lagrangiano, que el lagrangiano es un, sí, constructo matemático súper abstracto. A mí me complicó mucho cuando yo estaba estudiando astronomía los lagrangianos, porque es una abstracción. Pero sí hay que mencionarlo, y es interesante. Y siempre trato de que una vez que nos vamos por un lado complejo, volver a algo simple, o más que simple, algo que relacione al entrevistado con la persona, que es su vida. Entonces muchas veces cuando estamos haciendo algo muy complicado es como, ya, cuéntame qué es lo que haces, cómo trabajas.
Lo bueno de estos programas es que tienes que escucharlos, no puedes estar haciendo otras cosas que requieran tu concentración al mismo tiempo.
Hay gente que se pone a trabajar escuchando podcast. Este en particular no es para eso, es cuando están planchando, cuando están, como dicen en España,
fregando los platos.
Nosotros decimos lavar platos. O en la, no sé, en el auto, de ese estilo. Y yo que te quería comentar con respecto a la vida de los astrónomos, que hago eso por varias razones, pero la más importante es que, por ejemplo, en el documental, en el formato documental, cuando tú hablas un concepto muy complejo, tú después muestras imágenes y das tiempo para que alguien procese, para que la persona procese, porque tienes video. Pero en el formato de podcast, que es solo audio, no tengo la posibilidad de dejar una pausa, porque las pausas en el podcast son raras. Entonces, al cambiar a un tema así de la vida cotidiana de un astrónomo, siento que estoy dando ese tiempo para que algunas cosas complejas uno las pueda meditar un poquito mientras el astrónomo cuenta lo que está haciendo. Cuando uno no está en el mundo de la astronomía, uno cree que los astrónomos son cosas totalmente distintas a lo que de verdad son. Creen que están todo el día en los observatorios, que están mirando por un telescopio todo el rato, que aparece esta araña gigante, que típico que en los telescopios así aparece una araña y se asustan, que en realidad estaría absolutamente fuera de foco, no se podría ver esa araña. Hay que mostrar que son personas comunes y corrientes, que lo único que hacen es que en vez de trabajar en una oficina de contabilidad, de abogado, o ser médico, están en una universidad y tienen su oficina y están todo el día en la oficina. Incluso los premios Nobel. Estábamos hablando ahí de Brian Schmidt, una persona demasiado buena onda, muy, muy simpática.
¿Es un momento dulce para el podcasting?
Hace mucho tiempo que es un momento bueno para el podcasting. Ahora, como que en Estados Unidos, bueno, en los podcasts en inglés, como que se dice que a través del podcast, el Serial, que mucha gente lo está escuchando, como que todo el mundo dice, ¡ah, está reviviendo el podcast! No, si el podcast es muy bueno hace mucho tiempo. Lo que pasa es que aparece un podcast que lo escucha muchísima gente, entonces se dice, ¡ah, ya, estamos en la era de oro de los podcasts! La era de los podcasts, a mi humilde entender, comenzó con los smartphones. Esto de tener que descargar el MP3 al computador y pasarlo a cualquier dispositivo a través del cual uno escuchaba, que era lo que yo hacía en su momento, era tenía unas cosas con tarjeta SD, después tenía estos MP3 que tenían play, era muy raro. Era complejo, era engorroso. Entonces se acababa el episodio y uno no tenía nada más que hacer. Y uno no está escuchando el podcast en el computador. Ahora, yo sé que hay muchos oyentes que lo hacen, pero en general... yo cuando me voy de la oficina me pongo los audífonos y me voy escuchando podcast. Estoy trasladándome en un avión, en una micro, en lo que sea, escuchando podcast. Entonces yo creo que la era de oro comenzó con los smartphones. Es difícil comentarle a alguien que lo que es un podcast. De la forma que yo tengo de explicarlo es que es un programa de radio pero por internet, pero no me gusta esa analogía porque para mí los podcasts no son un programa de radio. Porque el consumo es distinto. Yo siempre lo digo, una radio lo que necesita es que tú prendas la radio en el auto y no te vayas de su sintonía. Pero en el podcast no. En el podcast yo sé que la persona lo descargó, lo va a escuchar cuando quiere. Si tiene que hacer algo, lo llamaron por teléfono, le va a poner pause y va a continuar. Es un consumo, una forma de consumir esta información totalmente distinta a la radio.
Me querías comentar, me dijiste antes, quiero que luego volvamos a un punto.
Sí.
¿Cuál era?
Sí, lo que pasa es que no he estado publicando episodios últimamente.
Es cierto.
Primero porque es mucho trabajo. Son entre 5 a 15 horas por episodio. Algunos son más fáciles de editar, otros más difíciles, o a veces 20 horas, desde que se crea el episodio hasta que, o sea, hasta que voy donde la persona, entre contactarme con ellos, hacer la entrevista, después editarlo en el computador, hacer el post, que crear el post no es inmediato, todo como así, como, ah, ya tengo listo editado el podcast, hay que ahora crear el post y las notas del episodio. Y eso me quería tomar un par de semanas de descanso. Y además quería aprovechar de seguir creando y seguir innovando. Y hace mucho tiempo yo vengo también con la idea, así como la tuve con el podcast, de cómo lo hago. Hace harto tiempo, y quizás lo comenté en algún episodio, que tengo ganas de hacer un canal de YouTube. El problema del canal de YouTube, en mi caso, es que como soy cineasta, no puedo llegar y mostrar cualquier cosa. Tiene que quedar, por lo menos, con una forma que se vea decente. No se va a ver profesional porque no está el tiempo de hacer un registro con todo lo que requiere una película, pero sí se tiene que ver y se tiene que escuchar bastante bien. YouTube es una plataforma muy particular. De hecho, los canales que tienen la mayor cantidad de suscriptores son canales que a uno no le gustan mucho y están orientados como un público mucho más infantil. El primero en el planeta es PewDiePie, y el segundo, hola, sí, soy Germán, que es un chileno. Y que la verdad es que son bastante extraños, pero ocupan el formato YouTube. Y además tiene que poder ser replicable en el tiempo. Encontré el formato. Y desde a finales del año pasado he estado grabando muchos episodios. Grabando. Ya estoy en la mesa de montaje, ya tengo 3 episodios grabados, editados. Y tengo otros más grabados, y ya el formato empieza a surgir, que es una especie de backstage de lo que hacen los astrónomos y de lo que hago yo en difusión. Y yo voy a ser el personaje que va a estar mostrando a los astrónomos, a las observaciones, a lo que se está haciendo, y eso me permite que sea muy replicable en el tiempo.
Ricardo, yo te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí en Museo Galapoma. Te doy la enhorabuena por el podcast, me encanta y lo recomiendo a todo el mundo. Que nadie se piense que es un podcast, son clases de la universidad, ¿eh? Que es un podcast muy ameno y es muy divertido, y aunque pues, se profundiza en temas de astronomía y se llega a profundizar realmente, se puede seguir perfectamente y es abierto y asequible a todos los públicos, sobre todo a personas que tengan ese interés. Y te deseo mucha suerte en el proyecto de YouTube. Pásame el enlace cuando lo tengas y lo añadimos a las notas del programa.
Muchas gracias, para mí ha sido un gusto poder conversar de estas cosas, y cuando quieras podemos realizar algo en conjunto.
Sería genial y yo encantado, ya lo sabes. Hasta muy pronto, Ricardo.
Muchas gracias. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.